Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y con el director editorial Lino Calderón. Estamos hoy aquí en el tribunal para platicar con la licenciada Diana López Hipólito. Ella es la secretaria técnica de la Comisión de Disciplina Judicial y vamos a hablar de las funciones del Consejo de la Judicatura de la Procuraduría Judicial de la Ciudad de México. La maestra Diana López nació un 30 de junio en la Ciudad de México, egresó de la Universidad Autónoma de México, tiene su cédula profesional, ingresó a la Procuraduría Judicial de la Ciudad de México en 2005. En su trayectoria en esta Procuraduría ha sido secretaria proyectista, primera sala civil, asesora, presidencia. Experiencia laboral fuera de la Procuraduría, ha sido abogada, analista en la Dirección General Jurídica de la Profepa, asesora parlamentaria, servicio de carrera, Cámara de Diputados de varias legislaturas. Ha sido maestra, estudió maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE, doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial de la IEJ, perito en Documentos Cuestionados de INADEJ, AC, especialidad en Derecho de Amparo, diplomado de diversos en materia de derechos humanos, derecho parlamentario, derecho civil amparado, administración pública, transparencia y combate de la corrupción, cursos diversos para cargo de juez, proyectista de sala, secretaria de acuerdo en la materia familiar, resoluciones judiciales, derechos hereditarios, ética pública y entre otros. Es una mujer muy preparada, la doctora Diana López Hipólito. Muchas gracias por permitirnos platicar con usted. Y bueno, me gustaría saber por qué escogió esta carrera, por qué le llamó la atención.
Antes que nada, muy buenos días y bueno, deseo que tengan una bonita especie aquí.
Gracias.
Efectivamente, creo que la rama del derecho a mí me atrajo desde pequeñita porque mi mamá me decía, ya no están mis papás, pero ella me decía que yo era como muy litigiosa, estaba ahí tratando de defender a los hermanitos y demás, ¿no? Entonces de ahí quedó como el ímpetu de querer como que ir salvaguardando ahí el derecho del que estuviera ahí al lado y el que estuviera un poquito más débil. Entonces ante esa intención pues es que decidí estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana y de ahí toda la secuela en seguir el estudio. Tuve la fortuna, la invitación en su momento de participar aquí en el Poder Judicial como proyectista de sala en la primera sala civil 2005 y gracias a Dios pues he continuado en la institución con esta intensa labor pero bonita aquí en la Comisión de Disciplina Judicial, en donde estamos básicamente para la recepción de quejas administrativas, denuncias en contra de los servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Doctora, entonces, ¿qué es la Comisión de Disciplina Judicial?
La Comisión de Disciplina Judicial es una comisión permanente, tal y como lo establece la ley orgánica. De forma permanente existen dos comisiones, la Comisión de Disciplina Judicial, en donde estamos, y la Comisión de Administración y Presupuesto, que se encarga de otras actividades dentro de toda aquí la intención que existe dentro del Consejo de la Judicatura. Cabe señalar que existen otro tipo de comisiones transitorias, temporales, pero esas las designa el Consejo de la Judicatura a través de la aprobación en acuerdos plenarios, ¿no? Ya con los integrantes del Pleno, obviamente el señor presidente y los consejeros que están en activo que integran el Consejo de la Judicatura.
Doctora Diana López, entonces, ¿qué es la Comisión de Disciplina?
La Comisión de Disciplina Judicial, para efectos prácticos un poco accesibles, es la comisión que se encarga de analizar, de recibir, bueno, en primera instancia de recibir todas las quejas, las denuncias y en su momento realizar las investigaciones pertinentes para verificar si la conducta de un servidor público que ha sido denunciada es correcta o incorrecta, pero más que analizar si es correcta o incorrecta, verificar si al final de un procedimiento ya instaurado a través de la queja o un procedimiento de oficio, se determina la responsabilidad administrativa del servidor público del Poder Judicial, en tratándose de los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales, considerando a estos como los juzgados y las salas que integran el Poder Judicial.
Doctora Diana López, ¿de quién depende esta comisión?
La Comisión de Disciplina Judicial pertenece lisa y llanamente al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Básicamente, como les refería, es una comisión permanente. Su integración, su vigencia es permanente, no es transitoria y siempre está en funciones.
¿Cuáles son sus funciones torales?
Sí, básicamente la recepción de quejas, de denuncias y obviamente toda la tramitación en la parte de preparación para poder dar los expedientes a los consejeros y que ellos en algún momento, obviamente en el momento específico, cuando ya hay un procedimiento, se turne para resolución y se pueda resolver si existe o no una responsabilidad administrativa de él o los servidores públicos que hayan sido denunciados o que exista un procedimiento de oficio o la queja administrativa para que se analice si existe o no esa falta administrativa y se finque una responsabilidad.
Doctora Diana López, ¿cuáles son sus funciones y cuáles son la aplicación de medidas disciplinarias? Sí. En la vigilancia.
Ok, mis funciones específicas como secretaria técnica de la Comisión de Disciplina Judicial están estipuladas dentro del artículo 308 de la Ley Orgánica. Básicamente, todas aquellas que van relacionadas con la fe pública, con la cuenta que se le tiene que dar a los consejeros, particularmente al consejero semanero, como se sabe dentro del sistema del Poder Judicial, las semanerías, al igual que en las salas, es un tanto lo que verificamos aquí en la Comisión de Disciplina Judicial. Cada semana todas las promociones que ingresan tienen que darse cuenta al consejero semanero. La parte de esta cuenta también estoy obligada a darla dentro de 24 horas y los consejeros actualmente ya estipulado por el reglamento que está vigente cuentan con 3 días para dictar ese acuerdo y nosotros posteriormente tenemos 5 días hábiles que también estipula la Ley Orgánica para que se publique el acuerdo que se determine dentro de un proceso de semanería. Tengo también obligación de hacer la entrega, devolución de documentos. Es como que una serie amplia de actividades, pero en síntesis es coadyuvar en la substanciación con los consejeros en los procedimientos de quejas y procedimientos disciplinarios.
Es mucha responsabilidad, doctora Diana López. ¿Y quiénes son susceptibles de vigilancia y, en su caso, pues de aplicación de medidas disciplinarias?
Sí, de hecho son todos los servidores públicos del Poder Judicial, pero particularmente de los que somos competentes de conocer en esta Comisión de Disciplina son los servidores públicos que integran los juzgados o las salas. ¿Por qué hago esta distinción? Si bien es cierto que el cúmulo o más bien todas las actividades pueden estar susceptibles a una probable responsabilidad administrativa, lo cierto es que solamente somos competentes de conocer las faltas de los servidores públicos de los juzgados y de las salas, de los órganos jurisdiccionales, porque en el entendido de que pudiese existir alguna falta administrativa, pero de otro servidor público adscrito, por ejemplo, a órganos de apoyo, como pudiera ser la Fiscalía de Partes, el Archivo Judicial, alguna otra instancia, por la competencia que tenemos nosotros limitada en la ley orgánica, la competencia sería de la Contraloría Interna del Poder Judicial. Cuando llegamos a recibir quejas, denuncias contra servidores públicos que están adscritos a áreas que no son juzgados o salas, entonces tenemos que canalizarlas y remitirlas para su competencia y análisis correspondiente a la Contraloría del Poder Judicial.
Doctora Diana López, ¿cuáles son las principales faltas que ameritan una aplicación de sanción disciplinaria?
Sí. La propia ley orgánica, a partir del artículo 344 en adelante y hasta el 354, nos prevé toda una serie de catálogos por cargo. Por ejemplo, el artículo 344 señala cuáles son las faltas administrativas en las cuales están susceptibles de tener los funcionarios que están en funciones, valga la redundancia, de juzgadores. En ese sentido viene como un catálogo y ahí se van definiendo cuáles son las faltas administrativas. En el caso, por ejemplo, del artículo 354, vienen todas las faltas o el catálogo de faltas en las cuales podemos incurrir todos los servidores públicos. Un ejemplo de ellos es que tenemos que asistir de manera puntual a nuestro horario de servicio, que tenemos que atender con respeto, con esmero también al ciudadano. Y en fin, cada uno de estos artículos va definiendo, en el caso de los secretarios de acuerdos, dependiendo la materia, de los jueces también de oralidad, de los actuarios, de los proyectistas ahora. En este capítulo es donde se van especificando esas faltas administrativas dependiendo el encargo que tenga cada servidor público.
Doctora Diana López, ¿cuáles son las principales faltas que ameritan una sanción administrativa?
Claro, la ley orgánica es muy bondadosa en el sentido de que nos va definiendo cuál es nuestro procedimiento y nos va determinando estas sanciones. Si nos vamos categóricamente a lo que establece ley orgánica, nos señala que las faltas administrativas van desde un apercibimiento hasta una separación de cargo. Es decir, en el análisis ya en la imposición de una sanción se tienen que verificar tres elementos. Uno, básicamente el que la gravedad de la falta, si es grave o no es grave. Dos, si efectivamente el servidor público tiene algún antecedente dentro de, pues también de algún expediente previo donde haya afincado alguna responsabilidad administrativa. Y por último, otro elemento que se considera para la imposición de una sanción es la reincidencia, ¿no? Para el efecto, si ese servidor público ya cometió una conducta similar con antelación, entonces obviamente eso se tiene que considerar para elevar, en su caso, el grado de la sanción.
Doctora Diana López, ¿cómo es el procedimiento para arribar a la aplicación de una y determinar que se va a aplicar una sanción disciplinaria?
Sí, en este sentido podemos definir básicamente que hay dos tipos de procedimiento, que es la queja administrativa y el procedimiento de oficio. Trataré de hacer muy clara, porque la ley orgánica nos va definiendo cada como que fase, pero trato de ser un poquito ahí con detalle en algunas cositas. Primero, equilibrar que la queja y el procedimiento de oficio en algún momento llegan al mismo punto. La queja administrativa, conforme a lo que establece el 313 de la ley orgánica, no señala los requisitos para la presentación de la queja. Y aquí hay que definir algo. El párrafo segundo de ese mismo artículo no señala que la carga probatoria la tiene justamente la parte quejosa. Es decir, si yo afirmo que no han entregado un testimonio de apelación o se ha remitido esa apelación, yo tengo que acreditar ese hecho, ¿no? Cuando haya algún tipo de omisión que pueda ser catalogado como una falta administrativa, yo tengo que acreditar esa falta con el material probatorio suficiente, así lo señala textualmente el artículo 313 en el párrafo segundo. Y por otro lado, una vez que se admita, más bien que tengamos a trámite ese escrito, se tiene que hacer un análisis de ese escrito inicial, básicamente en tres supuestos. Uno, si observamos que ese documento no cuenta, o ese escrito de queja no cuenta con los elementos que establece el 313, estamos obligados a prevenir y hacerle enunciativo a esa parte quejosa: oye, te faltan estos elementos con los fundamentos que establece la ley orgánica. Dos, si se verifica que no cumple con los requisitos, pero lejos de eso, es un asunto de carácter jurisdiccional, ahorita les doy un poquito tópico, ¿sí? El propio artículo 314, en la parte final, nos dice, cuando es una queja netamente jurisdiccional, te damos la categoría de que se deseche de plano, porque son elementos, aún un poquito en esto. Cuando hay determinaciones que se dictan por algún juzgador, por algún magistrado, en algunos casos, tal vez muy coherentemente, algunos de los litigantes probablemente digan, bueno, es que yo no estoy conforme a la determinación que se dictó. Cuando nos presentan una queja y este es el motivo, pues obviamente la propia ley, en este artículo 314, en la parte final, nos da justamente los elementos para decir, no puedo admitirte tu queja porque es contra una calificación de una determinación dictada, que para ello existen los medios de impugnación correspondientes que establezcan las legislaciones apropiadas, ¿no? Dada esa circunstancia, ese sería el segundo elemento. Y el tercer elemento para analizar en ese escrito de queja, pues sería la admisión. Se cumple con todos los requisitos y si está denunciada una probable falta administrativa, entonces procedemos a la admisión de esa queja administrativa. Ahora bien, una vez que tenemos ese auto admisorio, entonces en ese momento se tienen que recibir las pruebas que haya presentado en su caso la parte quejosa. Si las anunció pero no las presentó, se señala que tendrá hasta antes de la audiencia de ley para presentar esas constancias o las pruebas para su desahogo. Y se fija también una fecha y hora para la audiencia de ley y como consecuencia lógica se señala que se va a requerir un informe justificado al o a los servidores públicos que estén involucrados y que estén siendo acusados por esa parte quejosa. Eso es en esa parte de la queja administrativa. Sí, ahora bien, les comentaba que llega un momento en el que el procedimiento de oficio también está en esa misma etapa. Entonces, me quedo ahorita concentrada, a ver si trato de explicarme, me quedo concentrada en que se señaló la fecha de audiencia. Ahora bien,
parece si vamos a cabina central a unos mensajes, okay, y regresamos a que nos siga explicando.
Me parece excelente.
Sí, está en Amado. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos con la doctora Diana López Hipólito. Regresamos.
Continuamos con La Voz Judicial.
¿Tienes más música buenísima? ¡No le cambies! Buenísima. 1530 AM.
Habla Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.
Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay alegría. Soy Salomón Chertorivsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución.
Movimiento Ciudadano. El reto que enfrentan los bancos centrales es mantener la estabilidad de precios. ¿Tú qué harías para lograrlo? Arma tu equipo, compártenos tu propuesta y participa en la octava edición del Reto Banxico. Pueden ganar hasta 180 mil pesos. Consulta las bases en banxico.org.mx/RetoBanxico. Tienen hasta el 31 de marzo. Banco de México invita.
Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan, que conduce autobuses. El de Mari, que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores, trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos aquí con la doctora Diana López Hipólito, que ella es la secretaria técnica de la Comisión Disciplinaria Judicial. Estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre del director general Tony Mapuso y del director editorial Lino Calderón. Pues desde luego agradecemos mucho las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para llegar hasta ustedes y que conozcan todas las entrañas del Poder Judicial. Y en esta ocasión estamos precisamente para que conozcan las funciones del Consejo de la Judicatura de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Oímos mucho que se habla de la Judicatura, pero no sabíamos qué es lo que hace la Judicatura, y ahorita la doctora Diana López nos lo está explicando. La interrumpí, doctora, por favor.
Sí, continúe. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos en el procedimiento de queja, y exacto, le señalaba que en algún momento también llega en la parte procesal a tener el mismo punto un procedimiento de oficio. Ahora me voy a abordar un poquito el procedimiento de oficio, cómo se inicia. Cierto es que nuestra ley orgánica prevé actualmente un artículo bondadoso, que es el artículo 291. En ese artículo 291 nos señala que incluso pueden recibirse denuncias de carácter anónimo, vía telefónica, por cualquier medio electrónico, ¿no? Ya también el reglamento regula de alguna manera ese artículo y nos da vertientes de que podemos recibir las denuncias incluso también por nuestro correo oficial, que es disciplina.judicial@cjcdmx.gob.mx. Cuando se reciben las denuncias,
a ver, más despacito para que lo escuchen.
Nuevamente es disciplina.judicial@cjcdmx.gob.mx.
Quienes lo escuchan, si tienen alguna queja, pueden mandarla ahí, ¿verdad?
Es correcto, es correcto. Este artículo, como les refería, es muy bondadoso porque nos permite de alguna manera el poder tener esas denuncias, pero sin un elemento. O bueno, queda potestativo, porque así lo señala el artículo, en que, si bien yo le refería que el artículo 313 de la ley orgánica, en el párrafo segundo, hace exigible la carga probatoria para la parte quejosa, en tratándose de las denuncias es un poco más amplia la legislación y nos permite a que sea potestativo. Señala, podrán presentar pruebas, ¿no? Eso implica tácitamente que la carga probatoria, pues de alguna manera la asume esta Comisión de Disciplina Judicial, y bueno, en el ejercicio de investigación que se practica a través de los señores consejeros. Retomando un poquito más para tratar de esbozar un poquito el procedimiento y derivada la pregunta que usted me hizo, bueno, cuando tenemos la denuncia. Perdón, otro paréntesis. Cabe señalar que también podemos recibir quejas o denuncias por parte del área de visitaduría judicial. ¿Qué implica? Cada ley orgánica también señala que durante el año tienen que practicarse 4 periodos ordinarios de visitas. En esas visitas, normalmente, si encuentran algún elemento, alguna circunstancia que pueda ser objeto de análisis para una probable falta administrativa, la visitaduría general nos remite frecuentemente esas visitas. Entonces, cuando tenemos algún tipo de denuncia de un ciudadano, de algún litigante, de alguna parte del algún juicio que no tiene reconocida, valga la expresión, la calidad de parte, pero que sí sientes pudiera ser alguien que esté en medios preparatorios o que está tal vez en alguna tercería que propiamente pues no es como parte, pero sí tiene alguna denuncia, puede presentarla. Y cuando tenemos esa denuncia o alguna observación por parte de visitaduría judicial, a eso iba, eso nos da pie a que cuando se forman esos expedientes denominados ABJ o, bueno, cuando son visitas especiales, ABE, o también cuando tenemos esas denuncias y que dentro de nuestro procedimiento, de nuestros expedientes en la nomenclatura, le denominamos ADES, que son los acuerdos diversos, con esa información podemos ya entonces pasar a una fase tácita de investigación, que esto se hace a través de las secciones que integran el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo definir cuántas secciones hay? Las secciones son tantos consejeros en activo existan. Esa es la regla que está dentro del Consejo de la Judicatura y del Reglamento Interior del Consejo de la Ciudad de México. Entonces, cuando ya pasan a una fase de investigación, en estas secciones lo que se hace es, conforme a lo que establece el artículo 315 de la Ley Orgánica, definir una de tres circunstancias que se establecen ahí. Una, si del análisis de los expedientes que se pasan para trámite, para investigación, hacen falta elementos, constancias, algo más que pueda aportar en la investigación, se hace un requerimiento a los jueces, a los ciudadanos o alguna instancia en particular para llegarse de esa información. Dos, si se encuentran elementos suficientes para, con lo que ya se tiene armado dentro de esos expedientes, alguna probable falta administrativa, en consecuencia se apertura un procedimiento de oficio. Cambia nuestro expediente a una nomenclatura de DPO. Ahora, en ese momento, ya tendríamos un procedimiento equiparado casi a la queja en contra de ese servidor público. Y para el caso, la tercera hipótesis, de que no existan elementos de lo que ya se investigó, no haya ninguna falta administrativa, en ese momento, entonces se decreta que no hay una probable falta administrativa y en consecuencia se archiva el expediente. Entonces, esas son como que las tres facetas que pueden suceder cuando un expediente pasa a vista de sección. Y ese es el análisis que hacen los consejeros ya dentro de las funciones específicas de la Ley Orgánica y en el desarrollo de esta comisión de disciplina judicial. Cuando tenemos esa fase de procedimiento de queja y de PO, nos quedamos ahí en la apertura del procedimiento, se fija una fecha de audiencia y se requiere el informe a los servidores públicos. Entonces podríamos ya hacer un equiparable procedimentalmente hablando de la queja y el procedimiento de oficio. Entonces, cuando ya estamos en la audiencia de ley, obviamente, bueno, se identifican a las partes que hayan comparecido, se verifica que no haya elementos pendientes con que haya que dar cuenta y se desahoga la parte de pruebas, ¿no? Si tenemos testimonios, si tenemos videos, usualmente muchas de las pruebas que están ofreciendo algunos de los quejosos son videos. Pudiésemos señalar que tenemos alguna, como un ejemplo hipotético para el público que está en audiencia, un ejemplo pudiera ser, y que es algo que es frecuente, alguna diligencia que en su consideración verifiquen que no es viable o que no fue correcta, elaborada por un actuario. Entonces, muchos quejosos están ofreciendo como material probatorio una videograbación, un audio de ese actuario, pues que aparentemente no actuó de forma correcta. Pero ojo, ahí también Ley Orgánica nos está pidiendo para ciertas conductas que tengamos un grado de calificación para cumplimentar como este ejercicio, este ejemplo que estamos poniendo.
Sí.
Bien es cierto que muchos se quejan contra actuarios, pero también es cierto que nosotros como poder, digo, como el Consejo de la Judicatura, no podría hacer una equivalencia de que si fue correcta o incorrecta esa diligencia, porque no somos una autoridad revisora, somos una autoridad que está recibiendo denuncias o quejas, pero no revisora de la conducta de un, en este caso, de un actuario. Dada esa circunstancia, si fuese esa hipótesis, lo sugerible es que una vez que tengamos la calificación incorrecta, ilegal, ya sea por el propio juez que declare una nulidad, ya sea vía incidental o por la propia actuación del juez de oficio señale que no fue correcta o ajustada a derecho esa diligencia, entonces, o bien en una esfera superior a través de un recurso de apelación que la sala nos diga fue incorrecta esa diligencia, con ese grado de calificación de incorrecto, de nulo, eso es lo que a nosotros ya nos permite entrar a fondo. Y entonces ahora sí, ¿sabes qué? Nuestra hipótesis legal de que fue ilegal esa diligencia nos permite entrar a fondo y entonces ahí sí, entrar a la investigación y darle secuencia procesal. Entonces, a propósito de la audiencia, pues es que estábamos ya en el desahogo de pruebas y un ejemplo fue esto, por eso es que salimos como paréntesis. Pero la intención final es hacer accesible la presentación de quejas con los elementos de prueba que nos puedan ofertar, en este caso, la parte quejosa, o a través de ya el procedimiento de oficio, pues obviamente con las investigaciones que se realicen en este entorno, en el Consejo de la Judicatura.
Doctora Diana López, ¿cuáles son las principales faltas que ameritan sanción disciplinaria?
Sí, básicamente, pues las que establece el 344, que son, que por ejemplo, el Código Procesal dentro de cada materia pues va señalando cuáles son los términos para efecto de llevar a cabo sus determinaciones, sus procedimientos. Pero muchos, en algunos casos, puede ser que algún secretario de acuerdos no le haya dado cuenta dentro de las 24 horas, que el juez esté fuera del término legal para la emisión del acuerdo, que no se haya dictado una resolución en término, alguna determinación por parte del actuario en sus diligencias en las que practica que no haya sido hecha de conformidad con los cánones que establezca cada código procesal, pero que haya sido calificada de nula o ilegal. Con eso, pues creo que es gran vertiente y gran pues más bien las faltas que ameritan más procedimientos de queja y de procedimientos de oficio, ¿no?
Claro, eso es importante que lo conozcamos, desde luego. Y pues, ¿cómo es el procedimiento para arribar a, pues, a la denuncia de una falta?
Tratándose de, como les decía, de denuncias, el artículo 291 es un artículo un poco más laxo, en el sentido de que no es tan exigible la carga probatoria, dado que en el propio párrafo nos indica de forma potestativa que el denunciante podrá presentar las pruebas que considere pertinentes. Como tal, la denuncia no sería un procedimiento, sino hasta que después de una fase de investigación se transforme a esto que les refería conforme al 315 de la Ley Orgánica, que cuando ya haya elementos suficientes se transforme a un procedimiento de oficio. Es decir, que a través de esta fase de investigación que hacen las secciones, a través del trabajo que realizan día a día los consejeros, pasada esa fase de investigación, se reúnen los requisitos para poder aperturar un procedimiento de oficio. Es hasta en tanto que se tiene la transformación de una denuncia a un procedimiento de oficio.
¿Y a partir de qué normativa se aplican las sanciones las disciplinarias?
Como lo establece Ley Orgánica, básicamente es Ley Orgánica, y con la supletoriedad que nos distingue el artículo 287 de la Ley Orgánica, que nos remite a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Doctora Diana López, y aquel que es sujeto a procedimiento disciplinario, ¿de qué derechos goza?
Como tal, pues en cuanto a derechos, pues obviamente todas las garantías de audiencia, de carga procesal, pero ante todo el que sí tienen toda, digamos, la protección en cuanto a la solicitud de, pues, ¿cómo les puedo decir? Las garantías que se tienen para, como cualquier otro, ¿cómo les puedo explicar? Se les da aquí las garantías. Les quiero mejor poner un caso hipotético para no, para que sea un poco más claro. Exacto, más accesible. Si algún servidor público señala, muchos estamos susceptibles de cambios de adscripción. Entonces puede ser que la falta la haya cometido en un juzgado número 52, ¿no? Pero actualmente tiene otra adscripción en un juzgado 34. Sin dar materias. Entonces, es solamente un mero ejercicio de ejemplo. Cuando cambia de adscripción, a lo mejor ya no tiene acceso a las constancias del diverso juzgado. Eso implica que la carga probatoria, él la tiene un tanto que pedir el auxilio con nosotros, porque él no va a poder ir al juzgado y decir, oye, dame las copias, ¿no? Entonces tiene que haber una interacción con el juez previo para efectos de solicitar su apoyo. Entonces, en esa parte de garantizar su derecho de defensa, tanto a nivel internacional como en los tratados y demás, bueno, pues eso mismo también le garantiza la Comisión de Disciplina al servidor público, ¿no? Porque el hecho de que esté denunciado, que haya una queja, un procedimiento en su contra, hasta en tanto no haya una responsabilidad decretada y probada, pues finalmente no se le puede dar una categoría de un servidor público responsable, ¿no? Hasta en tanto esté ya la materialización de esa falta administrativa a través de los medios de prueba, tanto los que, si es la queja, los que presente la parte quejosa, como los que a partir de la propia investigación se puedan fundar para la apertura del procedimiento de oficio. Es decir, al servidor público se le garantiza su derecho de defensa en todo sentido. Si dice que existe una imposibilidad para alguna circunstancia, se le traen los elementos, la búsqueda de algún testigo, etcétera, tratar de agotar para efectos de que también no es que se sienta protegido, no, sino que tenga la garantía como un acusado, ¿no?
Claro.
Entonces va a estar en un procedimiento, pero eso no significa que no goce de las garantías de defensa que la institución les pueda hacer partícipe, ¿no?
Doctora Diana López, ¿y qué sanciones puede obtener aquel que resulte responsable de una falta disciplinaria?
Sí, claro. Yo lo comenté de manera muy genérica, pero es gradual y son las que establece también ley orgánica y nos indica que va desde un apercibimiento hasta una separación de cargo.
Ah, caray. Pues sí, es delicado, ¿no? Tienen que tener mucho, mucho cuidado.
Sí, es correcto.
Doctora Diana López, pues le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte de estación y regresamos. Recuerden que estamos platicando con la secretaria técnica de la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial de la Ciudad de México. Regresamos, amigos.
Continuamos con La Voz Judicial.
Tú, buenísima compañía. 1530 AM.
Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos
dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos.
El INAI.
Un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial.
Un aliado de la sociedad que rinde cuentas.
La transparencia fortalece la democracia.
Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacio 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva.
Se protege así la salud de todas y todos,
se propicia un mejor medio ambiente
y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Tus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con sabores. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Rompe el silencio. Buenísima. 1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano por Audiorama 1530. Soy su servidora Rosalía Buaún, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos con la maestra Diana López Hipólito. Ella es la secretaria técnica de la Comisión de Disciplina Judicial. Y pues, de verdad, maestra, que estamos muy complacidos de todo lo que nos está usted platicando, pero quisiéramos que nos dijera, ¿quiénes integran la Comisión de Disciplina Judicial?
Sí, es correcto. La Comisión de Disciplina Judicial se integra por todos los consejeros que integran el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Con disposición expresa que nos define la ley, el señor presidente, el magistrado Guerra Álvarez, en este momento, él no forma como tal, de manera formal, integración en esta Comisión de Disciplina. No obstante, sí interviene en las revisiones, en tratándose de las resoluciones de recurso de inconformidad, como integrante del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Ahora bien, ¿cómo se integra? Quiero definirles primero que el trabajo en Comisión de Disciplina puede ser unitario o colegiado. Unitario con los trabajos que se realizan en las semanerías, con toda la tramitación de la sustanciación en los expedientes disciplinarios, y de forma unitaria también pueden ser las vistas que se emiten en el estudio que hacen dentro de las ponencias cada uno de los consejeros. Ahora bien, el trabajo colegiado se esboza cuando, por dos circunstancias. Uno, cuando se emite una determinación de una apertura de un procedimiento de oficio, tiene que ser colegiada por tres consejeros. Y cuando se trata de las resoluciones de primera instancia, también tienen que ser colegiados. En conjunto, cuando tenemos la resolución de responsabilidad en una primera instancia, el servidor público que fue responsable puede impugnar y puede interponer el recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad pasa a segunda instancia, que la resuelve el Pleno, en donde sí ya participa como integrante el señor presidente y obviamente todos los consejeros que integran el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
Gracias, maestra Diana. Y disculpe, las determinaciones que se dictan en los juicios que se tramitan en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿son susceptibles de queja administrativa?
No, porque tenemos una disposición expresa dentro del artículo 314 en el párrafo final, en donde nos define que tanto las denuncias o las quejas que se presenten que tengan como objetivo un asunto de orden jurisdiccional no puede ser admitido y por tanto se desecha de plano. En este sentido, pues obviamente las personas que tengan algún grado de problema con las determinaciones que se dicten por los órganos jurisdiccionales tienen a su alcance los medios de impugnación que cada uno de los códigos procesales pudiera establecer para su impugnación.
Gracias, maestra Diana López Hipólito. Y otra pregunta, ¿se requiere un abogado para presentar una queja administrativa?
No. En realidad no se requiere como tal la elaboración del escrito, solo el artículo 313 nos pide, como lo hemos venido señalando, cuáles son los requisitos que establece esta ley orgánica. Con que se tengan esos requisitos, que nos definan perfectamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y en sí la falta de orden administrativo que van a denunciar, dentro de ese procedimiento de queja creo que sería suficiente. Ahora bien, no pasa de lado lo que dispone el artículo 298 de la propia ley orgánica, donde sí nos distingue quiénes son las personas que tienen acción para presentar esa queja administrativa, que son las partes, de manera muy sucinta, las partes, obviamente sí, los litigantes que están autorizados por las partes dentro de cada juicio natural,
Y en este artículo nos van definiendo en sí quiénes son quienes tendrían ese derecho de acción. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, pero no, en términos generales no se necesita un abogado para presentar la queja administrativa. Tiene que ser nada más un texto que sí nos proporcione los requisitos de queja y los elementos de prueba suficientes que exige el artículo 313.
Muy bien. Maestra Diana López Hipólito, ¿nos quisiera ampliar el procedimiento, por favor?
Sí, si quieren se los hago de un poquito más resumido para
por
que
favor,
nos pueda quedar un
para
poquito
para entenderlo
más.
Mejor, para sí, sí. Los cristianos que no son abogados.
Correcto, no, pero se entiende y creo que yo no me expliqué de manera muy correcta hace un momento. El procedimiento de queja. En el procedimiento de queja necesitamos un escrito de queja, obviamente cuando se cumplen todos los requisitos de queja que define el 313, pasamos a un proyecto de un acuerdo de admisorio, un acuerdo admisorio en el cual obviamente se van a señalar cuáles son las pruebas y se admiten en su caso las pruebas que haya ofrecido esta parte quejosa. Dos, en ese momento también si hay algunas constancias o pruebas para preparar, obviamente se le da toda la, hasta antes de la audiencia, a la parte quejosa para que pueda preparar esas pruebas. También, si las documentales no las puede presentar en el caso de que las haya ofrecido, también tendría hasta antes de la audiencia para presentarlas. Una vez que ya tenemos definidas la admisión de esas pruebas, entonces en ese mismo auto admisorio se va a solicitar un informe al o a los servidores públicos que están involucrados y que han sido acusados por parte de estas personas quejosas. En ese sentido, se le dan 3 días, conforme a la ley, a ese servidor público, contados a partir del día siguiente en el cual surta efectos esa notificación. Y se señala una fecha de audiencia. Cuando llega la fecha de audiencia, que es la audiencia de ley, sería única. Se podría tener diferimientos, pero es único el momento de audiencia de ley. En ese momento se reciben las promociones que estén pendientes, se pasa a una fase de desahogo de prueba, en donde si ya tenemos todas las pruebas, pues vamos a irlas desahogando como fueron ofrecidas, primero por la parte quejosa, después por la parte, pues en este caso los servidores públicos. Una vez que tengamos desahogado ese periodo, pasamos a la fase de conclusiva, se cierra la fase de prueba, pasamos a la fase conclusiva, que en nuestra determinación, en nuestra legislación, se denomina explicaciones y justificaciones. Si ambos comparecen en tratándose del quejoso y del servidor público, tenemos que primero se le da el uso de la voz a la parte quejosa en explicaciones y después al servidor público en la fase de justificaciones. Pero para efectos lisos y llanos es la parte conclusiva. Concluyendo esa etapa, pasamos, ya se cierra la etapa de instrucción y consecuentemente se señala por turno un consejero o consejera que es el que va a hacer el proyecto de resolución y se turna para esos efectos. El término que precisa nuestra ley orgánica para la y el dictado de esa de esa resolución en primera instancia es de 22 días, contados a partir del día siguiente en el que se turne el expediente de manera física. Ahora bien, en el procedimiento de oficio también, de manera muy sucinta, cuando ya tenemos los expedientes disciplinarios denominados ADs, ABJs o ABE, pasan a una fase de investigación en donde, como lo hemos venido señalando, el artículo 315 nos define cuáles son las categorías. Si se apertura un procedimiento de oficio, entonces ahí ya tenemos un procedimiento de oficio en contra de ese o de esos servidores públicos. Entrando a esa fase, desde ese auto de apertura que es de naturaleza colegiada, entonces vamos a definir ya la, en este caso, que se va a señalar un informe con justificación, se le va a solicitar a ese servidor público y después después de tener ese informe con justificación, entonces lo que se señala también es la fecha para la audiencia de ley. Y en ese momento, cuando ya tenemos señalada la fecha de audiencia de ley, en el entendido de que ya fue notificado el servidor público, ya ofreció pruebas, ya están a su cargo la preparación, obviamente tenemos las mismas fases que en la etapa de queja. Es decir, se verifican cuáles son las promociones que están pendientes dentro de ese, bueno, previo a la audiencia. Tenemos también ya en la fase probatoria verificar cuáles son las pruebas que vamos a desahogar. También tendrían una etapa conclusiva, que se define en este caso, como habíamos señalado, justificaciones que se le da la oportunidad al servidor público para que hagan a manera de alegato sus conclusiones respecto de la responsabilidad que se les está probablemente tincando. Y finalmente, cerrada la instrucción, se turna para resolución, y en ese momento, de igual manera, se tendrían 22 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se turne físicamente el expediente para que se emita esa resolución de primera instancia. Ambas resoluciones, tanto el de la queja como el procedimiento de oficio en primera instancia, aparte del término de 22 días, una vez que se determine en su caso la responsabilidad administrativa, ¿cuál sería el recurso de inconformidad que tendrían los servidores públicos? Como ya lo esbozamos, sería el recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad se debe interponer en el término de 5 días hábiles posteriores a la fecha en la que se notifique personalmente esa resolución al o a la servidora pública. Y que si nos preguntamos qué pasa contra esa resolución de recurso de inconformidad, miren, si en su caso vuelve a confirmar, ¿cuál sería el medio de impugnación para él o la servidora pública? Pues sería en todo caso el juicio de garantías en materia administrativa. Y obviamente, si contra eso aún la autoridad federal considera que no ampara y protege al servidor público, la última instancia sería en su caso el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en materia administrativa. ¿Por qué ambas autoridades en materia administrativa? Porque al considerarnos como una autoridad de índole administrativo, no procedería como tal un juicio de manera directa como pudiera ser en el Tribunal Colegiado. Primero tendría que agotarse la instancia con el juez de distrito en materia de amparo, en materia administrativa. Eso sería en resumen.
Nos decía usted que lo que se ve en el artículo 313 es lo que se puede impugnar con ustedes. ¿Qué dice ese artículo?
Sí, el artículo 313 nos señala cuáles son los requisitos para la presentación de queja. Primero nos define cuáles son los requisitos y en el párrafo segundo la obligatoriedad para la interposición de medios de probatorios suficientes para acreditar la falta que se está acusando como administrativa. En el caso de las faltas administrativas son las que se prevén a partir del artículo 344 en adelante hasta el 354. Ahí es donde por cargo del servidor público de los órganos jurisdiccionales nos van señalando cuáles son esas faltas administrativas.
Así. Maestra Diana, ¿tienen ustedes muchas demandas de este tipo?
Bueno, como tal, las quejas sí se presentan bastantes, quejas administrativas. Aquí, de alguna manera, con un comentario positivo, en algunos casos suceden dos circunstancias. Una, como en algunas de esas quejas no se presentan con los requisitos, obviamente se les tiene que prevenir conforme lo prevé el artículo 314. Pero aún así, cuando se les previene, no se logra desahogar de manera completa, concreta, todo lo que se les previno. Dada esa circunstancia, pues es muy susceptible a que puedan tenerse por no desahogada esa prevención y tenemos que archivar. Eso nos, de alguna manera, nos resta un poquito la oportunidad de dar atención a lo mejor esa queja, porque quizá por un elemento procedimental que nos está exigiendo la propia ley, pues obviamente no damos continuidad a ese procedimiento de queja.
Pero qué interesante, maestra Diana López, que nuestro radioescuchas entiende, sepa que no precisamente la última palabra la tiene el juez, la persona que está llevando el asunto, sino que si hay algo que está cometiendo erróneamente, pues hay otro lugar a donde pueden quejarse, ¿no? Y les llaman la atención. ¿Y qué puede pasar con ese funcionario? ¿Cuál es la peor de las, pues ahora sí, de los castigos que llegan a recibir?
Claro, es correcto. Resaltarle a la audiencia que lo importante en la queja administrativa es que nos puedan enunciar las faltas de orden administrativo, las que prevé justamente, como lo hemos venido señalando, este título, este tercero, en el capítulo correspondiente respecto de las faltas. Ahí es donde se van enunciando, y resaltar de manera muy genérica, obviamente de mi parte, que las resoluciones, las determinaciones que emitan en el transcurso de un juicio no pueden ser susceptibles de una queja administrativa, sino en todo caso de los atrasos de alguna circunstancia omisiva que haya sido dictada y que no ha sido cumplimentada.
Eso es importante que lo conozcan.
Exacto, la ley orgánica sí es clarita en ese sentido, entonces yo les invito a que en su momento pudieran verificar eso, y aquí bienvenidas todas las quejas. Nuestro horario de atención, repetimos, es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde.
Y ustedes son los únicos que dictaminan, ¿se lo pasa alguna persona de la judicatura para que estudie el caso?
Bueno, quienes resuelven son los señores consejeros. Ellos son los consejeros, ellos son los que llevan todo el trabajo. El trabajo de la Secretaría Técnica es coadyuvar con ellos en el desahogo de todas las pues de toda la substanciación dentro de los procedimientos disciplinarios. Y perdón, maestra, hace un momentito me cuestionaba cuál es la peor sanción que pudiera obtenerse. Como lo hemos venido señalando, sería el artículo en la ley orgánica que precisa esto, nos señala que va desde un apercibimiento hasta una separación de cargos. Obviamente se tiene que analizar pues los antecedentes del servidor público, la reincidencia y en su caso la gravedad de la falta. Todos estos elementos son los que constituirían una determinación para llegar incluso a una sanción muy grave.
Es correcto. Pues entonces un servidor público tiene que tener mucho cuidado, por ahí que ustedes están supervisando que actúen conforme a la ley.
Es correcto, por eso pues dentro de nuestra función pública sí es importante que cada uno de nosotros como servidores públicos pues nos alineemos a los tiempos legales que precisan las leyes y los códigos.
Muchas gracias, maestra Diana López Hipólito. ¿Algo que quieran decir para despedirse? Ya el tiempo se nos ha ido.
Sí, agradecer su amable pues participación, que ustedes nos están acompañando aquí para que pues podamos explicar un poquito qué es la queja administrativa, los procedimientos que aquí se verifican, y en su caso resaltar el trabajo que se ha venido elaborando por parte del Consejo de la Judicatura, los actuales integrantes, el señor presidente, que ha estado muy, muy preocupado por todo el desarrollo que tenemos aquí en la Comisión de Disciplina. Muchas gracias.
Gracias a usted, maestra Diana y López Hipólito, y desde luego nosotros queremos agradecer al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos brinda para que nuestros radioescuchas conozcan el lado humano del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 AM, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, en la operación de cabina Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México, que es el director licenciado Salvador Martínez, la licenciada Denise Antoyo, Efraín Acosta, Braulio Cano, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano, el Diario Cúspide, el señor Antonio Gres Gres y Tony Macuso, el director de estos diarios, Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en la sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Mohón y encantada de estar en esta ocasión platicando con la maestra Diana López Hipólito, secretaria técnica de la Comisión Disciplinaria de la Judicatura. Muchísimas gracias. Recuerden, todos los martes a las 6 de la tarde estamos aquí con programas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Estén pendientes, y los jueves del pasado al futuro. Hasta la próxima, amigos. Gracias.